tengo justo al lado de mi oficina, porque la mitad es cabina y la mitad es oficina de comunicación. Entonces sí, la verdad que hemos batallado mucho, pero se ha logrado y la verdad pues sí nos sentimos muy orgullosas de nuestros pequeños grandes logros. El programa Las Moradas da ese espacio a voces de todas partes del mundo que puedan decir su punto de vista, cómo lo han vivido desde su percepción, desde su contexto de vida y no desde nuestra opinión y no desde nuestro contexto, ¿no? Sino desde su vivencia. Cada persona que da su participación en este espacio tiene el respeto de decirlo libremente bajo sus creencias y sus valores, pero sobre todo siempre fomentando la equidad de género. Hace poco hicimos un programa sobre la mutilación femenina, ¿no? Hay diferentes países en África que les quitan el clítoris a las niñas cuando nacen, pero ni siquiera tienen un procedimiento clínico, sino simplemente es la que aguanta vive, la más fuerte vive. O sea, desde ese punto de vista nosotros manejamos los temas, temas muy duros, muy, muy sensibles para la población, pero al mismo tiempo como hacer una sensibilidad de que hay tantas realidades de tantas mujeres.
Es un gusto escuchar el relato de cómo construyen un medio de mujeres feministas. Me gustaría que nos contaras como la experiencia personal de un proceso que a ti te ha llevado a ser productora, locutora, diseñadora, procuradora de fondos, programadora musical y muchísimos más roles. ¿Cómo te ha transformado también a ti ese proceso de construir un medio propio? Tenemos aquí además jugando a nuestros lados a nuestros dos pequeños, a François y a Miquel, para no olvidar que somos mujeres integrales, además de ser comunicadoras.
A mí la radio me ha cambiado la vida desde muy joven, porque yo empecé haciendo radio desde los 15 años, tuve mi primer programa de radio, se llamaba Utopía, y después he hecho muchas otras cosas. Siempre he prestado mi voz para diferentes tipos de spots o diferentes cosas. En toda mi vida ha sido como que el arte siempre está cerca de mí. Siempre estuve estudiando ballet, danza, pintura. O sea, el arte es como una parte muy importante para mi vida. El arte es lo que me da la sensibilidad muchas veces de tener otras formas de ver las cosas, que normalmente la gente los ve muy cuadradas o lo ven verde, y yo muchas veces lo veo morado, azul, amarillo. Yo soy adicta además a la música clásica, me gusta mucho, y igual te puedo bailar una cumbia, igual te puedo bailar una salsa, o sea, no importa, pero la música clásica es algo que siempre llenó mi vida, por lo mismo que tomé ballet muchos años, ¿no? Entonces me relaja mucho, además me hace concentrarme. La radio me ha cambiado mucho en el aspecto que me he vuelto menos enjuiciadora, me he vuelto más empática. Eso es una cosa que me ha cambiado la radio muchísimo, que me ha dado mucha escuela. Además, otra de las cosas es que te mejora la dicción muchísimo. Escribo mejor, redacto mejor, además hago guiones, entonces los guiones también te obligan a tener orden. Y también me ha llenado de muchos retos, porque cuando recién empezó el programa no tenía la calidad que tiene ahorita. Escucho el programa que yo hago y no es por nada, pero la verdad la calidad de radio que yo hago es altísima. Es la voz, la dicción, la música, la información. Las personas colaboradoras son personas que tienen sensibilidad humana, tienen sensibilidad social y no tienen que ser expertas de nada, pero tienen la voluntad de apoyar este programa.
Carolina, ¿dónde podemos escuchar el programa Las Moradas? ¿Cómo los encontramos?
¿Cómo nos encuentran? Bueno, nos pueden encontrar en internet. Es FOCA, es FOCA, por Facebook. Posteamos ahí el programa, se llama Las Moradas, y la puedes postear a través de nuestra página web también, que es foca.org.mx. Y también nos pueden escuchar en la Ciudad de México a las 10 a.m. por la 96.1 FM. Todas las mañanas somos el programa matutino del desde el para el fin de semana, así que a todo el mundo le deseo fin de semana siempre un cafecito. También nos pueden escuchar en Altavoz Radio, que está a la 101.1 FM también en Tapachula, que también transmitimos por ahí. Pues así, y por Spotify. Nos pueden buscar así, tan simple, Las Moradas.
Para despedir este programa, esta plática tan bonita que tenemos, ¿cuál canción nos invitas a escuchar justamente para celebrar la fortaleza de nosotras las mujeres, o alguna que a ti te signifique mucho en tu vida?
¿A quién le importa? De Alaska. ¿A quién le importa? De Alaska, es una artista de los ochentas, super dark, española, que me encanta su onda. Esa canción está buena.
Sí. Nos vamos escuchando A Quién Le Importa de Alaska y desde luego vamos a bailar.
Infoloritas.
Nuestra cita todos los martes de 12 a 13 horas.
Infoloritas.
Infoloritas. Un enlace informativo con Radios Libres Internacionales.
Radio Lora, www.lora.ch en internet.
El día que nací me quisieron sacrificar.
Seguimos aquí en Infoloritas, gracias a Zalia Hernández por estas mariposas amarillas desde Chiapas, México. Vamos ahora con el último bloque de noticias, las noticias desde la Abya Yala. Avispa Media tuvo la oportunidad de aproximarse hacia realidades que no solo quedan distantes de las geografías urbanas, sino también de la imaginación de la mayoría de las personas que no se cuestionan de dónde proviene el agua que consumen, los alimentos, la energía y algo que está muy de moda, la inteligencia artificial. Casi nadie se cuestiona cuáles son los costos y quién la paga. En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial se ha perfilado como una herramienta que podrá ayudar a resolver una gran diversidad de problemas. Incluso, entre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, la inteligencia artificial se propone como un factor determinante para avanzar con el nuevo orden mundial. Al referirme a este nuevo y no tan nuevo orden global, es en torno a la reconfiguración de las geografías de la capital y del capital y principalmente las zonas urbanas. El objetivo de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, advirtiendo que rumbo al 2030 al menos 5,000 millones de personas vivirán en las llamadas ciudades inteligentes, también conocidas como ciudades digitales o ciudades del futuro, basadas principalmente en el uso de la tecnología de la información y la comunicación que prometen mejorar la calidad de vida de las personas urbanas. Pero además, prometen una mejor eficiencia en el uso de recursos que requieren estas ciudades. Estos complejos urbanos están encaminados hacia la digitalización, el uso de sensores y chips a través de los cuales funcionará la inteligencia artificial, recopilando y administrando datos en tiempo real sobre diversos aspectos como el tráfico, la calidad del aire, el consumo de energía, la gestión de residuos y la seguridad pública. Estos datos se utilizan luego para tomar decisiones informadas y optimizar la prestación de servicios urbanos. Sin embargo, detrás del telón de la magia de la inteligencia artificial se esconde una realidad de la que casi no se habla: la dependencia de los minerales que están demandando estas ciudades inteligentes para poder ofertar los servicios prometidos. En ese sentido, la carrera científica, productiva y militar de los países más desarrollados ha comenzado y con ello la reconfiguración de este nuevo orden mundial. Los minerales en la inteligencia artificial son determinantes para los componentes más básicos como circuitos integrados, baterías, pantallas y los servidores en la nube. Figuran minerales como el cobalto, el litio, el coltán, el tungsteno, el aluminio, cobre, plata, oro, platino, silicio, entre otros. China es el principal productor y exportador de minerales considerados críticos por su escasez, como el indio, el antimonio, las tierras raras, entre muchos otros metales. Los Estados Unidos no corren la misma suerte en cuanto al dominio de los llamados minerales críticos. De acuerdo con el estudio llamado Recursos Minerales Críticos de Estados Unidos, Geología Económica y Medioambiental y Perspectivas de Suministro Futuro, este país importa 50 tipos de minerales que son catalogados como parte de su seguridad nacional. Australia es uno de los principales productores mundiales de una variedad de minerales críticos, incluidos el litio, el cobalto, el níquel y el vanadio. La sigue Rusia y su contexto de guerra, que también tiene que ver con minerales críticos. Es un país que posee importantes reservas y producción, como el paladio, platino, niobio y el vanadio. Su papel en el suministro mundial de estos minerales es significativo. La disputa mundial de los minerales ha provocado un avasallamiento de un neocolonialismo que va detrás de estos recursos en países como la República Democrática del Congo, donde se encuentra aproximadamente el 60% de las reservas mundiales del cobalto. El interés de Estados Unidos en tener presencia en el llamado Triángulo de Litio, la zona conformada por Argentina, Bolivia y Chile, que posee el 80% de este mineral a nivel mundial, entre otros ejemplos. Antes de esta disputa, su explotación ya era desmedida y de forma irresponsable, provocando consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades, principalmente las indígenas. En los diversos recorridos que ha realizado el equipo de Avispa Media, ha podido testificar los impactos desde el desplazamiento masivo de poblaciones, contaminación de mantos acuíferos, deforestación, asesinato y persecución. Si bien la inteligencia artificial promete un futuro lleno de posibilidades, es menester reconocer que detrás de cada hilo de cobre, batería de litio, una pantalla de silicio, con certeza hay un racismo ambiental que muchas de las veces se traduce en muerte y destrucción. Lo que resta, y no como cierre de este tema, sino a manera de cuestionamiento, es: ¿las alternativas que nos vienen presentando para enfrentar la crisis que vivimos son las indicadas? ¿Existen otras salidas? ¿O cuáles podríamos asumir? Las noticias desde la Abya Yala. De las 11 preguntas formuladas en el plebiscito ecuatoriano celebrado el domingo pasado, 9 fueron aprobadas. El resultado fue una victoria parcial del gobierno de derecha de Daniel Noboa, cuyo mayor logro en esta elección fue la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. El gobierno celebró la consulta. En redes sociales, el liberal Noboa calificó de los resultados como un triunfo, además de publicar una foto de su equipo con la leyenda "El equipo ganador". Aún así, el presidente perdió en 2 cuestiones importantes: la flexibilidad de los contratos laborales y la participación de arbitrajes internacionales para cuestiones comerciales y de inversión. Para el sociólogo y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, Daniel Pontón, el resultado final es positivo para el gobierno en temas urgentes de seguridad, pero también allana el camino para la izquierda, que tumbó las propuestas de profundización neoliberal. Aún así, resolver los problemas de seguridad será difícil para el gobierno y será políticamente exigente. Primero, porque Noboa ya declaró el estado de excepción a principios de año y la escalada de violencia continúa sin una respuesta positiva. Posteriormente, todas las cuestiones que propongan una reforma a la Constitución deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Según Pontón, aunque el gobierno lo vio como una victoria, el cansancio político para aprobar y ejecutar lo que la población guiada por el sí todavía tendrá un costo para Noboa. En términos de seguridad, es una victoria del gobierno y es un tema urgente en el país, pero es una cuestión difícil de resolver. Esta consulta genera varios desafíos en el corto plazo porque tiene que llevar a cabo los resultados y habrá tensión política para aprobar las leyes necesarias y seguirá condicionado a determinadas situaciones que son incontrolables para el país. En términos electorales, Noboa también apunta a las elecciones de 2025. Fue elegido en 2023 después de que el expresidente Guillermo Lasso, para evitar el impeachment, tuviera que aplicar la llamada muerte cruzada, un mecanismo previsto en la Constitución ecuatoriana mediante el cual el presidente disuelve el Parlamento, pero tiene que convocar inmediatamente a nuevas elecciones presidenciales. Lasso enfrentaba un proceso de impeachment acusado de haber cometido delitos de malversación y corrupción pasiva al favorecer a la empresa estadounidense Amazonas Tanker Pool en contratos con la estatal Frotas Petroleiras Ecuatorianas. Noboa fue elegido para terminar el mandato de Lasso y está poniendo a prueba su gobierno de cara a las elecciones generales del próximo año. En medio de la consulta popular, Noboa cambió de ministro de gobierno. Michel Sensi Contugui ocupará el puesto cuando resta poco menos de un año de carrera. Para Daniel Pontón, el canje podría significar un cambio de ruta para el gobierno sin dejar de buscar la reelección. La consulta popular, sin embargo, deja señales claras de cómo será la disputa el próximo año. Según el estudiador, el gobierno intenta plantear un escenario de victoria para salir adelante en la carrera. Dijo que su reelección, sin embargo, está condicionada a una serie de hechos que él no cree que esta consulta lleve a una valoración completa. Al final, acabó siendo una decepción para todos. Este cambio de gobierno también podría significar un cambio de estrategia, incluso si no ha explicado el motivo del cambio, afirmó Pontón. Las noticias desde la app Yayala. Estamos aquí en Lora, en el 97,5 MHz y en www.lora.ch. La movilización tiene como lema en defensa de la educación pública y el epicentro será la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, publicó un nuevo video en el que convoca hoy martes 23 de abril a la marcha en reclamo por la falta de presupuesto que afecta el funcionamiento de la Casa de Estudios. La UBA rechaza los recortes presupuestarios a las universidades públicas y las medidas del presidente argentino Javier Milei que impiden la inversión científica, tecnológica y educativa. En momentos en que el país padece un 288% de inflación interanual, la universidad continúa con los fondos del año 2023 para que el Milei no lo actualizó, ya que Milei no lo actualizó. Ante esos acontecimientos, la UBA se declaró en emergencia presupuestaria y tuvo que restringir el uso de electricidad y gas. Como las aulas y pasillos están oscuros, desde la última semana se han impartido clases en la vía pública. La universidad tampoco dispone de aire acondicionado ni calefacción y los ascensores están reservados para personas con discapacidad. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió que la Universidad de Buenos Aires podría cerrar sus puertas durante el presente año si las autoridades nacionales no abonan los fondos solicitados. Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar, porque no hay forma de continuar. Si usted en su casa no tiene plata para comprar comida, no puede comer. Es así de sencillo, afirmó Gelpi. Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que prevé aplicar el protocolo antipiquetes. Según el protocolo, las fuerzas de seguridad despejarán las vías bloqueadas con el empleo de armas no letales, registrarán a los participantes de las protestas mediante filmaciones para identificarlos, dándole prioridad a los líderes y las organizaciones, y podrá exigir que abonen el costo de los operativos. Además, el gobierno cerró el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, el organismo clave para la industria cinematográfica argentina. Les empleados fueron dispensados de ir a trabajar hasta nuevo aviso mientras se rearme el organigrama. Y bueno, Argentina en una situación grave. Hoy es la marcha. Mucha fuerza ahí para nuestros hermanes. Y con esta nota terminamos el Infoloritas del día de hoy. Ahora vamos a ir con la agenda semanal. Quédense en Infoloritas a través de Radio Lora. During the summer
Evening. 97,5 MHz.
97,5 MHz.
Kulturbruch. Kunst aus politischer Widerstand. Ein feministisches Projekt von Radio Lora.
Kulturbruch. El arte como resistencia política. Un proyecto feminista de Radio Lora.
Concerte,
literatura,
performance,
teatro,
tanto.
Entonces, el 23 de abril, es decir, hoy, es la proyección de la película I Shot Andy Warhol en Sundhutsli Alpenstrasse 13 en Zug. Luego, hay un tour crítico de la ciudad próxima, parada en Paradeplatz, desde el banqueo de dinero y los fondos adquiridos ilegalmente hasta las inversiones del Banco Nacional Suizo. El grupo regional de Zurich de Public Eye ofrece información sobre aspectos actuales e históricos de Zurich como centro financiero. Esto es el 24 de abril a las 6:30 de la tarde. Después, el 24 de abril, o sea mañana, el Archivo de la Resistencia organiza un bar en Kasama, en Militerstrasse, en el 87A, a partir de las 7 de la tarde. Y el 25 de abril a las 7 de la tarde también, el grupo de lectura comunista se llevará a cabo el discurso de la autoridad central, o sea, se va a leer el discurso de la autoridad central de la Liga de los Comunistas de Karl Marx y Friedrich Engels. El punto de encuentro es en Dienerstrasse número 16 en Zúrich. El 25 de abril también hay un concierto, Evil Devil, Psychobilly y The Goodbye Johnnies, 77 punk rock en el Alte Post a partir de las 7 de la tarde. También el 25 de abril hay Jam Sessions, comida y bar a partir de las 18 horas en Ibergstrasse 3 en Winterthur. Y del 25 al 28 de abril hay una exposición, lectura con Sasha Rickeboer, tatuajes y mucho más. Apertura y vernissage es el 25 de abril de 6 de la tarde a 9 de la noche en Clara Strasse número 50 en Basel. Después, el 27 de abril, de 1 de la tarde a 7 de la noche, You, Me, We, Chilby, diferentes stands, juegos y talleres, programa político e infantil en el marco del 1 de mayo. Esto en la Reitschule de Berna, el after party en la explanada y el Vorplatz a partir de las 20 horas. Y para terminar con abril, será la distribución, lista de distribución de la izquierda. Queremos llenar Zurich de contenido. Antes del 26 de abril a las 8 de la noche, lleva tus flyers al Strike House y el repartidor de izquierda los distribuirá en todo tipo de cafés y bares el día 28 de abril. Seguimos aquí con la agenda semanal. Y ya viene el 1 de mayo, a las 10 de la mañana habrá una demo de la clase trabajadora en Helvetia Platz. Luego del 1 al 4 de mayo, desde las 12 habrá un stand con informaciones en el Caserne Areal. El 18 de mayo hay pinta de transpis en la Casa de la Huelga Feminista a las 13 horas. El 24 de mayo a las 6:30 hay un evento informativo para la organización contra la crisis educativa en la Strike House también. Después, y el sábado 27 de abril habrá un evento en Kanzlei en Zurich, aquí al lado del Phoenix. Luego hay el primero de mayo, que se llama Romper Fronteras, Luchar por las Perspectivas, que son a las 2:15 Ideologías de la Desigualdad con Anika Tashke, ponente sobre neonazismo y estructuras. A las 4 de la tarde son Campesinos por la Autonomía, sobre la situación actual en Chiapas y los nuevos esfuerzos de los zapatistas y las zapatistas. A las 6 de la tarde, La Fuerza de la Guerrilla y un Régimen Maltrecho, con un internacionalista revolucionario y compañeros de la observación de la Delegación de Observación Electoral en Turquía. El domingo 28 de abril, eso fue el sábado 27 de abril, y el domingo 28 a las 2:30 es Zemeshta con Antifa, París Van Leeuw y Collectif de Sarmonle. A las 2:30 de la tarde en Kanzlei. Luego a las 4:30 de la tarde hay un quiz del 8 de marzo al 1 de mayo vinculando la lucha de las mujeres y la lucha queer con la lucha de clases. A las 6 de la tarde es Prosfilla, construyendo contrapoder en la ciudad, con invitados de Atenas. Y luego el 3 de mayo de 8 de la noche a 9:30 de la noche, invitación a la huelga general feminista en el País Vasco, conferencia y debate en Glasplast Caserne Areal en Zurich. Y con esto terminamos hoy nuestro programa de Infoloritas. Nos escuchamos el siguiente martes y vamos a escuchar a Charly García con Los Dinosaurios.
Cuando el mundo tira para abajo.